¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente. Les habla acá La Torre, ¿verdad? En este su podcast, Platicando con La Torre. Y el día de hoy, pues me encuentro con un amigo músico, ¿verdad? Asesor financiero, pues que me acompaña el día de hoy para hablar un poco acerca de esta banda mítica, icónica acá en Guatemala. Pues para los que ya lo saben, estamos transmitiendo desde Guatemala para el mundo. Y mi invitado al día de hoy, pues, tiene también mucho conocimiento. El tema, pues, hemos tocado juntos en algunas bandas, en iglesias, etc. Y, pues, sin más, te dejo aquí el tiempo, David Chino Paz.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Torre, por la invitación. Es un gran amigo y mucho tiempo de conocernos y, pues, estamos aquí dispuestos a hablar un poquito de lo que nos gusta, la música, y compartir con cada uno de ustedes.
Excelente. Chino, para empezar, pues, creo que usted ya lo vio en el título, que es el tema, pues, de Vox Day. Hace poco, ¿no? En diciembre del 2022 se estuvo presentando y fue una reunión de años. No sé cuándo fue el último concierto que dio Vox Day acá en nuestro país, pero supimos que un año antes, de hecho antes de pandemia, si no estoy mal,
sí,
no, fueron varios años antes de pandemia, pues se presentaron en El Salvador, el cual pues no pudimos ir. Ya lo había lo habíamos platicado, porque o sea, era una de las bandas con las que yo pues crecí, en este caso el tema de la música. Pues ahí sonaba también las bandas del momento, solo que lo impresionante de Vox Day en este caso es la influencia, pues, que tenía de muchas bandas de la época, entre 80s y 90s, como Striper, tenemos a White Cross, tirándonos más al tema mundial, digamos, por ahí, o secular. Está el tema también de donde está Poison, está Motley Crue, todas estas bandas. Entonces sonaba igual, pero la letra era agresiva, sí. De hecho, en una entrevista lo dice Estuardo Mesa, ¿verdad? Que su música era agresiva, pero así agresiva también era su letra. Entonces, por eso es que ellos prácticamente predicaban así duro y directo. Sin ir tan lejos está el tema de Quítate la Máscara, que es icónico de la banda. Creo que es el que más conocen, ahí sí que alrededor del mundo, o por lo menos los que conocen este rollo. Pero sí es importante conocer precisamente que la banda tocó en escuelas, en cárceles, tocó en la Universidad de San Carlos, que no es nada fácil tocar ahí, y más cuando es música cristiana, por lo menos con la letra cristiana. Eso es un logro bastante bueno, digamos, para ellos, para pegar, digamos, en ese entonces, de todo lo que era Vox Day.
Sí, definitivo. Yo creo que para la época que surgió Vox Day, al menos a nivel, no voy a decir solo de Guatemala, sino que latinoamericano, fue bastante innovador, podríamos decir, en la escena musical cristiana. Incluso dentro de las iglesias, yo todavía me recuerdo la primera vez que escuché a Vox Day, que fue en la iglesia y nos prestábamos los cassettes por debajo del agua, pues así como con miedito, vamos, sí. O sea, si nos mira un líder o el pastor, nos van a regañar por estar escuchando esto, pues. Porque si era música que dentro de la escena cristiana no se hacía en ese tiempo. Tal vez en inglés, como vos decías, con bandas como Striper, White Cross y otras bandas, pues. Pero a nivel español, latinoamericano, creo que Vox Day fue una de las primeras bandas cristianas con un mensaje cristocéntrico que pudimos escuchar, o al menos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y sí, era emocionante en realidad, sí, escuchar a Vox Day en ese tiempo, pues, porque era como que saber qué estamos haciendo, como que qué pecado era eso, ¿eh? Entonces sí, pues si nos dejábamos guiar solo por el tipo de música, si era una música pesada, que no era una música de iglesia, pero ya cuando nos concentrábamos en las letras, tenían un mensaje profundo y mucho más directo que tal vez música cristiana de ese tiempo. O sea, era un mensaje que sí podía llegar a los jóvenes de una forma diferente.
Sí, realmente, sí, O sea, ¿cuántos años tenías cuando empezabas, digamos, en este rollo escuchando Vox Dei?
Ay, Dios. Tal vez la primera vez que yo escuchaba Vox Dei tenía unos 11 años, tal vez. Por ahí 11, y 12. Ya era una banda consolidada, vos. Porque estamos creo.
Hablando 90. Si ellos empezaron, si no estoy mal, en 88.
Creo
89.
Que comenzaron en el 89.
Sí, pues.
La 89. Banda comenzó en el 89. Y ponete que yo por ahí la comencé a escuchar en el 99, 2000, sí, más o menos.
Sí, sí, ya eran conocidos. De hecho, ya tenían varios discos. Recuerdo que ahorita comentabas el tema de los cassettes. Un vecino que también íbamos a la iglesia. Saludos ahí al Vox. José. Recuerdo que él nos prestaba un disco, un cassette de color verde. Uh-huh. Y que decía Vox Dei. Y ahí, pues precisamente, como lo mencionabas, el escucharlo. Y ya recuerdo a mis papás diciéndome que, pues, que eso era. Era el diablo prácticamente, ¿verdad? Y uno, ahí, digamos, es donde empezábamos como los primeros tanes de escuchar rock un poquito más pesado, y ahí nos pasamos a metal, etcétera. De hecho, este joven y yo, pues, tenemos un gran recorrido con el tema musical de ese lado oscuro de la música, que tal vez en otro momento lo abarcamos mejor. Pero sí, por ejemplo, nosotros al crecer con este tipo de música, porque si te acuerdas bien, en la iglesia siempre nos presentaba, o mejor dicho, siempre que escuchabas Marcos Witt,
Juan Carlos Alvarado,
José Romero, o sea, todos estos alabanzas que se tocaban en la iglesia, pues tenías que escucharlas porque, no sé, yo creo que empezamos a tocar como a los 12, 13 años, si no estoy mal.
Vos comenzaste más tierno que yo, pero pero sí, yo comencé más o menos 15 años, tal vez 15, 16 años a tocar. Y si era la música que tocábamos en ese tiempo, ¿verdad vos?
Exacto, en aquel entonces era, vamos a tocar esto y esto. Y de hecho, hubieron varios músicos que yo vi en la iglesia que eran muy buenos, pero precisamente solo eso. Y medio recuerdo que ahí el Obed Tupir, un saludo ahí a Obed, él era el que comenzaba como a meter ese rollo, y han escuchado tal Roland, cha. Y también medio se tiraba unas ondas en guitarra buenas. Entonces, ahí fue donde decía que chilero suena, que se, pero era como en ensayos, ¿va? Y eran solo pedacitos y ya, ¿verdad? Y entonces uno ya como que me metía adrenalina, digamos, en ese sentido, cuando uno venía a ensayar o algo así. Entonces ahí se fue ampliando, en mi caso, pues se fue ampliando como este tema musical, y a buscar o a buscar este tipo de música, de discos. Ya pues más adelante ya nos encontramos con un montón de bandas,
tan natal
de bandas cristianas, bajo ese mismo formato, digamos, un rock más pesado. Empezamos a escuchar ya, por ejemplo, después de Vox Dei quedó el tema de Proyecto de Sangre Inocente y otros proyectos ahí de Locos y Cuerdas, no dejamos, que eran muy buenos músicos, tal vez no tan pesado, pero por ejemplo Semna, que es también un buen músico, le mandamos también saludos ahí a Kenneth y a Blues Joel, que son los que más hemos tratado prácticamente, igual a Saúl, a su hermano. Entonces, es todo este ámbito, estamos hablando de 80s, 90s, todo eso, ese, porque nuestra época al final no fue, o sea, nacimos en los 80s, pero nuestro rollo fue en los 90s. Y a principios de los 2000s, que era precisamente donde estaba como en auge toda esta música, que fue una muy buena época musical, pero siempre centrado en el tema cristiano. Yo sé que mucha gente, muchos músicos, de hecho lo he escuchado de mucha gente secular, gente que tocaba en bandas seculares, que decían que los mejores músicos salían de las iglesias, o que había mucho músico muy bueno, pero eran casi la mayoría de iglesias. Entonces, porque se daba este fenómeno así mero extraño, pero era cierto, o sea, al final, por ejemplo, cuando tocamos con Eliel y Russell, uh-huh, y aquellos también de iglesia, y son buenos, o sea, son buenos músicos. Obed también es un buen cantante, y así les podría decir como otro montón de gente que al final nos dio risa, porque este proyecto del que está hablando ahorita es que nos invitaron a tocar, y vamos a tocar y todo, que si nos topamos con ese mismo rollo de que también eran músicos de iglesia pero tocando canciones seculares. Ese fue un desliz que tuvimos ahí, que fue una parte ahí oscura de nuestra vida. Pero ese sentido es que Box Day marcó una era, en teoría, a todos los jóvenes y no tan jóvenes en aquel entonces de la música cristiana. Es una banda que de verdad tiene una propuesta muy buena en el tema de letra y musicalmente, a pesar de que yo no tengo la noción de cuántos músicos pasaron en las bandas, pero siempre estaba Estuardo Mesa y Pablo Izquierdo, que eran los que siempre estaban prácticamente, y de repente pues ahí aparecía un Saúl Aragón, de ahí se iba, de ahí estaba estos dos Carazo. Willy es el de la colita, ahora es Pastor Willy. Estuvo también Edras, ¿verdad? Edras Papá. Y todo eso, entonces al final siempre estuvo Donald también en los teclados, si no estoy mal. ¿Cómo se llama el otro, el pelú, el que estuvo en los primeros?
El que acaba de fallecer.
Sí, sí, cabrón.
No me recuerdo vos, pero.
Bien, bien fanático nosotros.
Súper fanático.
No, pero el punto es eso. El punto es precisamente el tema de que la música, yo sé que muchos de los que están escuchando y les atrajo, digamos, el tema como tal o el título de este podcast, pues entenderán un poco de a lo que nos referimos con el tema de que es una banda, pues una banda de nombre, es una banda de peso, y esa banda, pues precisamente yo a la fecha lo sigo escuchando y me sigue gustando. Y así, ahora ya pues más maduramente, tanto en lo espiritual como en lo personal, ya se entiende de mejor manera esas letras, que tal vez antes era más la adrenalina de la música, de las técnicas, y ahora pues va más allá el tema de lo profundo precisamente que eran las letras.
Y eso es cierto lo que vos decís. Bueno, tal vez retomando un poquito el tema de a nivel técnico musical, digamos. Para la época en que ellos surgieron, que no había internet, no había YouTube, no habían tutoriales o todas las facilidades que hay el día de hoy, el escuchar la ejecución y la forma, las canciones de ellos era pues un nivel de música bastante bueno. Eran buenos músicos. Bueno, son buenos músicos porque la mayoría todavía están por ahí en la escena. Entonces uno los escuchaba y era algo que te impactaba. Incluso yo recuerdo que ahí están. Incluso fíjate que donde yo aprendí a tocar guitarra, yo recibí un curso ahí en Trovallas, que fue como mis inicios en la guitarra, un curso de vacaciones que mi mamá me dijo, mira vos,
¿querés
aprender a tocar guitarra? Yo le dije, va, está bueno. Y me mandó al curso de 2 meses y fue donde en realidad me gustó la música. Y me recuerdo que ahí el profesor que nos daba era muy bueno, Alan se llamaba. No me recuerdo su apellido, pero era un excelente músico. Y aparte era un excelente maestro también. Entonces, dentro de las pláticas, él obviamente pues no estaba inmerso en la escena musical cristiana, digamos. Pero dentro de las pláticas y todo, y mira, que te gusta y que no sé qué. Y de repente un día dijo, fíjense muchacha que yo hace algunos años vi a un grupo cristiano ahí, creo que Box Day se llamaba, dijo. Los vi tocar en la antigua, pero qué nivel el que tenían. Entonces uno se da cuenta de que eran, sí eran músicos reconocidos dentro del ámbito musical de ese momento, no solo cristiano. Ellos también dentro del ministerio que desarrollaban, no lo desarrollaban en iglesias la mayoría de veces, pues porque... ¿qué porcentaje de iglesias iba a permitir esa música en esos tiempos? Pues muy bajo. Ellos lo hacían en parques, en discotecas incluso. Yo escuché muchas historias de que lo único que pedían era que no se vendiera licor ese día. Ellos tocaban en las discotecas. Entonces era una forma diferente de llegar a la juventud de ese momento. Y con algo pues que tenía un impacto mayor. Entonces... creo que sí fue un parteaguas de la banda, tanto a nivel musical como a nivel espiritual. Y pues eso es muy importante.
Sí, lo interesante es precisamente cómo lo hacían, ¿verdad?
La forma en que lo hacían.
Exacto, la forma que era totalmente diferente, porque estamos acostumbrados a la alabanza en la iglesia, dentro de la iglesia, todo dentro de la iglesia. Y realmente el llamado no es solo para estar dentro de la iglesia, porque no puedes evangelizar dentro de la iglesia. O sea, tocas en alabanza para la gente dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa con la gente afuera, los que pasan? Recuerdo una anécdota en ese sentido de que esa vez nos enviaron, creo que estábamos en la escuela bíblica, Y salimos a la calle, mi primera experiencia saliendo. De hecho, en la iglesia donde asistíamos antes estaba en un punto bastante crítico. Había muchos bares, moteles,
de todo,
o sea, toda la perdición alrededor de la iglesia. Y la iglesia persiste y han cerrado muchos negocios, otros no. Pero, o sea, la iglesia sigue ahí, es una iglesia fuerte en ese sentido y por algo pues sigue de pie, ¿verdad? Entonces el ir precisamente a predicar o hablar de Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia es un reto grande, no es fácil, y ellos se atrevieron hasta mucho más, pues me decís el tema, las discotecas, cárceles, universidades, escuelas, o sea, hay de todo tipo de gente, pero el mensaje ahí está, ¿verdad? Y a pesar de que la misma iglesia a veces lo rechazaba diciendo de que no era lo correcto, ellos siguieron. Y viendo este punto de cuando ya ellos ya se consolidaron como banda, ya teniendo... ¿Cuántos discos sacaron? Unos...
Mira, está el Quítate la Máscara.
Vamos en orden, dijo... Quítate la Máscara es de 1990.
Luego creo que está el de Torre Fuerte.
Torre Fuerte de 1993.
Luego Ciudad Distante.
Ciudad Distante del 95.
Luego Cuenta Regresiva.
No, Rompiendo el Molde.
Rompiendo el Molde,
del sí. 96.
Es el de Coritos.
Exacto. Luego el Cuenta Regresiva del 99. Y el Nada Que Ver del 2000, que la verdad es de mis menos favoritos. A mucha gente les gusta, a mí no mucho. Sí se sale, de hecho creo que es el...
Por eso el título, sí, del, ¿verdad?, disco ahí, Nada Que Ver, porque sí, nada que ver con lo que Vox Day era.
Con lo que Vox Day era. Pero realmente sí eran muy, muy buenos, o sea, músicos como tal. Y tuvimos pues ya la dicha, al fin, como dirían unos compañeros, al fin podemos morir en paz. Ya los escuchamos en vivo. Ahora vamos a la parte, digamos, o a la etapa... De la actual, porque estamos hablando que su último disco, digamos, que fue el de Nada Que Ver, fue en el 2000. Pasaron 20,
una laguna ahí de 20 años,
22 años, sí, más o menos, en donde pues seguimos escuchando los mismos discos, no sacaron nada nuevo, o sea, material, pero cada quien por su cuenta. Y hay un rollo ahí mero extraño también con el tema este de Pablo Izquierdo, ¿verdad? Que sí escuchamos algunas veces que pues que se podía dar un reencuentro y todo, pero decían que se podía dar en cualquier otro país menos en Guatemala. No sé por qué motivos, posiblemente ya lo vayan a ver, o he escuchado algunos rumores, luego pues el tema de que se disuelve la banda y cada quien pues tiene sus proyectos, como lo hemos mencionado antes, el tema de Sangre Inocente. Luego pues está Edgar Mata, que también pues hay un rollo ahí mero extraño también con el tema de lo del concierto de Vox Day que hubo acá. En fin, no estamos tan enterados, no somos como de estar chismeando o buscando chisme, pero sí hubo algo muy extraño que yo ahorita lo voy a compartir más adelante. Entonces vamos con el tema de el concierto, el reencuentro. De hecho, muchos amigos de la iglesia de la época, yo les comencé a preguntar, mi primo... y amigos, ¿verdad? Mira, un chavo va a estar Vox Day y todo. De hecho, mi hermano Chino y yo, pues básicamente lo primero fue como, vamos ya y compremos las entradas de una vez, apartémoslas, ¿verdad? De hecho, sí, las compramos y todo. Y va a esperar el día, ¿verdad? Porque vimos el concierto por YouTube, el concierto que dieron en El Salvador en el 2019. Y la verdad fue un buen concierto. Siento yo que hizo falta algo, no sé, y ahorita lo vamos a platicar también más un poquito a profundidad, pero el único o los únicos oficiales ahí era Ramos señor, papá, y pues Estuardo Mesa, que son los precisamente los oficiales, digamos. Luego pues estaban acompañados por este muchacho que se llama Evadit Chunga, que es el de la batería. Edra Ramos, que era la guitarra líder. No me acuerdo cómo se llama el de los teclados y el del bajo, que era un señor ya así mayor. Estamos hablando del lineup de
2019
en El Salvador. Okay. Ajá. Estaba un señor que decía que era el arreglista de los músicos de... ¿Cómo se llama este señor? Montaner. Uh-huh. Tenía también muy buena técnica, pues se nota. El teclado también. Pero por lo menos yo lo vi, me gustó. Y me quedé pensando, pues, lástima que no estuvimos ahí. pero ya pasó el tiempo, el tema de pandemia y todo esto, porque al parecer creo que sí venían, pero cayó el tema de pandemia, entonces empezó a posponer y posponer y posponer por todo ese rollo, hasta que a finales del 2022, esto lo estamos grabando en marzo del 2023, para que nos hagamos una idea. Entonces, fue en diciembre, ¿verdad? Diciembre.
Fue el 8 de diciembre.
El 8 de diciembre del 2022, pues anunciaban que se venía el concierto, ¿verdad? Para Guatemala. Iban a haber precisamente dos fechas: uno en el Parque de la Industria, en la ciudad capital de Guatemala, y otro en Antigua Guatemala, que es una ciudad del interior. Entonces, habían dos fechas. En Xela, perdón, uh-huh. Sí, en Xela. Entonces, al final, pues fue. Para todos los, de hecho en la página que ambos seguimos, en la de Vox Day Guatemala, Vox Day GT creo que se llama, en Facebook, ahí pues pudimos observar el hype que estaba generando la banda. Había mucha gente que tenía los discos originales, tenía los cassettes originales, tenía fotografías de conciertos que había ido antes, o sea, esto era una locura y pintaba para que fuera algo pues masivo, y de hecho así se notaba. Estaban va a preguntar quiénes iban a ser los músicos principales, quiénes iban a estar. Todos apostaban a que iba a ser exactamente lo mismo que en El Salvador, y todos estábamos con esa expectativa. Pero en mi caso fue así como es increíble, o sea, al fin voy a poder ver a Vox Day en vivo, pues, o sea, después de tanto practicar sus canciones, escucharlos hablar de esas ondas, escucharlos solos y un montón de cosas, o sea, se llegaba el día.
Sí, no, imagínate, hubo una laguna ahí de años, de por lo menos 20 años. 20. Y al menos personalmente, igual que vos, yo no los había escuchado tocar en vivo. Y sí era algo que estaba esperando con ansias. Recuerdo que cuando anunciaron el concierto en El Salvador, que fue en el 2019, pues yo pensé, el próximo tiene que ser aquí en Guate. Y de hecho así fue, pero tuvimos que esperar 3 años porque hubo una pandemia de por medio, ¿verdad? Entonces, sí, a pesar, porque hay que comprenderlo también así, de que no es la alineación original o digamos, por lo menos la última que cerró, sino que también es una generación nueva de músicos los que los acompañaron ahorita en el 2023. Sí produce mucha nostalgia y producía mucha expectativa el poder escuchar a Estuardo Mesa, el cantar pues muchas de las canciones de Vox Day que nos habían marcado en nuestra niñez, juventud. Entonces sí era muy emocionante, o sí fue muy emocionante el poder escucharlos, y desde que nosotros supimos de que porque usted iba a tener ahí concierto aquí en Guatemala, pues nos pusimos de acuerdo, compramos las entradas y nos preparamos para ese día, ¿verdad?
Sí, ahí sí recuerdo a Snoopy, al Vox, que me la deben todavía. Yo va a insistirlos y todo, y al final pues... De hecho, por ellos fue que conocimos y no estuvieron en el concierto.
Decí que no compraste las entradas.
Sí, va, que no compré por gusto. Porque le escribí, y vamos a ir, y el chino, y aquello, y después yo le pregunté, mira, ¿quién? Pero me compraste la entrada, me dice, no, porque no me confirmaste. Pero, va, ok, ahora vamos a ver la experiencia como tal del concierto. O sea, yo escuché muchas, mejor dicho, leí muchos comentarios en esta página que te digo de fans, uh-huh. Mucho tema negativo, ¿verdad? Y ahorita, como te digo, lo vamos a ver. Primero, el primer punto que digamos podemos comentar en ese sentido es el tema de la alineación. Como bien lo mencionabas, y de hecho ese es el nombre de la gira, ¿verdad? O de los conciertos que daban, que era El Legado.
El legado continúa.
Y que es un legado, pues precisamente algo que vas dejando a las generaciones que vienen. Entonces, sí, no, o sea, a mí me hubiera encantado ver, por lo menos, estaba Edras, papá. En la El Salvador, aquí no estuvo. Tenían aquí a Saúl Aragón, lo hubieran aprovechado. Es mi punto de vista personal. Lo hubieran aprovechado más.
Ya te voy a dar mi punto de vista esa también.
Luego, obviamente, pues Estuardo Mesa. En los teclados. Bueno, este muchacho me sí me gusta cómo toca, pero pues es algo nacional. No sé si él es de acá de Guate, yo creo que no. Y bateristas, pues hay muchos. De hecho. Mi hermano, mi hijo, el Dani me dijo, mira,
yo me apunto.
Vinny Pérez, creo que se llama este chavo.
Ah, sí, el que toca con Sangre Inocente.
Exacto, ahora. O sea, él es pues una máquina, no, es bien pilas.
Y si te das cuenta ahorita, no sé si has visto, pero Pablo Izquierdo va a venir.
Ajá, o sea, a ese punto no quería
es
llegar.
No es un punto en que él no pueda estar, digamos. Exacto. Sino que Pablo Izquierdo va a venir, bien se pudo haber invitado y decirle, mira vos, o sea, hagamos un reencuentro real.
Va, entonces imagínate, hubiese estado Saúl Aragón, Edras Ramos, papá,
Pablo Izquierdo,
y Estuardo Mesa, ya tenías... Sí, y si hubieran, ¿cómo se llama aquel el de los Carazo? El del, no sé si todavía está activo, sí, pero pues, o sea, bajo y teclado se consigue como lo consiguieron.
O hubiera tocado Quique, el hermano de Saúl, porque él en algún momento también
sacó
algunos conciertos con
Boxing. Entonces imagínate, ahí tenías una alineación chilera, entonces no sé, como te digo, el tema del chisme, ¿verdad? Porque si estuvo o no estuvo, si lo hicieron a la carrera, no sé cómo lo organizaron y todo este rollo. Entonces al final hubiesen podido tener una alineación pues bárbara, clásica, hubieran sonado exactamente como lo deseamos. Ahora bien, no es demeritar a los músicos que estuvieron. Edra Ramos Jr.
No,
es una eminencia, o sea, él bien es virtuoso. ¿Cómo se llama tu muchacho?
Julio Alberto.
Este chavo, la verdad, yo no tenía el gusto de escucharlo.
Buenísimo.
Pero él es maestro, ¿eh? Él da clases
en Gamma Music.
O sea, y se sabe, pues yo lo sí. Después del concierto yo lo empecé a seguir y yo no sabía. Tengo otros amigos músicos que me lo mencionaban, pero yo ni en cuenta. El chavo, o sea, es una eminencia, también es bien pilas. Y ahora el chavo al bajo, ese sí no sé ni de dónde. No lo conozco.
Sí, pero también es músico de aquí de Guate y es de la nueva generación.
Okay.
Creo que hay puntos a rescatar ahí en ese tema. Definitivamente es una nueva generación de músicos y muy buenos músicos que Guatemala está produciendo al día de hoy. Acompañando a Estuardo. Creo yo que en realidad el proyecto o el legado continúa es un legado de Estuardo Mesa, no tanto de Vox Day como grupo, como agrupación, obviamente valiéndose del grupo, del nombre que es Vox Day, que tiene mucho peso, pero es un proyecto más, creo yo, de Estuardo Mesa, y no está mal. O sea, al final de cuentas, siempre que se haga algo para glorificar el nombre de Dios y para tratar de conseguir almas para Cristo, es bienvenido. Y si esto es una herramienta que puede servir para eso, yo no lo veo mal. Entonces, pero sí creo que son como dos cosas diferentes. No es tanto un reencuentro de Vox Day, sino que es un proyecto de Estuardo Mesa.
Con
el nombre de Vox Day, valiéndose muy buenos músicos, porque en realidad los músicos que lo acompañaron son excelentes. Y personalmente a mí me gustó mucho el concierto, un buen nivel en la parte musical, digamos, y también la parte espiritual, que es lo más importante. Entonces, creo que ese es mi punto de vista de lo que está pasando actualmente con Vox Day.
Sí, es cierto, o sea, hay un legado de músicos, pero entonces, según cómo lo planteas, yo lo entiendo que es más como marketing. Entonces, o sea, utilizas el nombre de Vox Day para impulsar tu proyecto personal. Entonces ahí es donde se confunde todo, porque entonces estás diciendo Vox Day y tenés como invitado a Saúl, pero Saúl no debería ser invitado porque él fue parte principal de la banda. No sé por qué no estuvo tampoco Edras papá.
Y personalmente a mí me gustó lo que hicieron con Vox Day, pero no era lo que me esperaba. Creo que se pudo haber hecho algo muchísimo más chilero. Yo me imaginaba invitando a Saúl a que pasara a tocar junto con toda la banda que estaba tocando en ese momento, ¿verdad vos? Pero fue como bueno, la banda de Vox Day ahorita la bajamos y que tengan su break ahí. Y entonces que suba Saúl, Quique y Sangre Inocente prácticamente, sí, y que hagan un mini segmento ahí.
¿Eso te pareció?
Eso fue lo que a mí me pareció que sucedió, pero a mí me hubiera gustado de que Saúl tocara y junto con toda la banda un par de buenas rolas pesadonas, ¿no?
Fuerte,
fiel y verdadero, una cosa así, ¿verdad?
Una cadena.
Ajá.
Sí, de hecho, como te digo, fue uno de los comentarios más recurrentes el tema de por qué no se aprovechó tanto el que estaba Saúl, ¿verdad? Porque, como te digo, o sea, si hubiese estado pues Edras, papá, como te digo, no sé por qué no estuvo, de hecho no supe nada al final, pero el concierto como tal continuó, ¿verdad? Empezó con bastante punch y todo, y lo mismo, prácticamente parecía el mismo listado, hasta el mismo orden tenían de las del Salvador, únicamente hubieron unas variaciones y este espacio que le dieron a Sangre Inocente prácticamente, porque incluso estaba la esposa de Saúl tocando los teclados. Ese segmento, a pesar de que no hubo mosh, como le decimos acá en Guatemala o así, el mosh pit o algo pesado, me gustó, o sea, sonó bastante bien. Eso es lo que me gusta de Saúl, que él lo toca y lo calca igual, y eso le da como ese valor agregado, digamos, a la parte en vivo, que decís que sabe lo que está tocando, pues. Ahora bien, yo tengo un pequeño conflicto, tuve un pequeño conflicto cuando, no tengo nada en contra de los músicos porque son buenos, ya lo dijimos, pero por ejemplo, algunos solos, algunos adornos no son, o sea, ahí es donde a mí me chocaba. Algunos solos que obviamente pues ejecutaba Edras es una eminencia, pero sí vi muchos tiempos muertos, mucho solo, mucha musicalización. De hecho, hubo una parte de donde cantaron las voces. Ese es su break bien raro. Que no sé, la verdad, de que ellos se ponían, no cantaron nada, solo fue como música de fondo y ellos como intentando gritar. No sé, la verdad, no sé qué estaban haciendo. Y me llamó la atención lo que dijo Estuardo en ese momento. Dijo que siempre tendía, el humano tiende a satanizar todo lo que no conoce. En cierto modo, creo que está bien, pero para mi gusto, esa parte yo lo hubiera quitado. Hubiera quitado mucho. No, sí, o sea,
no aportó.
No, o sea, está este chavo de Cielos Abiertos, si no estoy mal, no creo cómo se llama. Y otras dos chavas que la verdad cantan bien, eso sí, no se les quita, pero siento que lo sentí más como que estuviera en un tiempo de alabanza Ilumina o algo así. No sé, o sea, algo así lo sentí yo. Y la verdad, a mí sí no me pareció esa parte. Puchica, fueron como, no sé, como unos 3, 5 o 6 minutos de eso. Y cabal, precisamente después de eso fue lo de Solar aún. Pero a mí la verdad no me gustó esa parte, no le entendí. Incluso aunque él lo dijera, tal vez, no sé si era alguna forma como de que están ministrando o algo por el estilo, yo no lo sentí así. Entonces muy raro, la verdad. No, eso a mí, lo personal, no me gustó. Hubiese preferido que le hubiesen dado un mejor tiempo a Saúl que tener esa parte. Aparte, yo lo sentía de verdad así. Tocaban una rola, se tiraban unos solos o se tiraban a hacer algo, terminaban la rola, hablaba otra rola, otro gran solo y paraba. Entonces siento que el tiempo lo hubiesen aprovechado mejor metiendo más canciones, porque si tú, de hecho, la nueva canción no la había escuchado, esta nueva que presentaron suena más al proyecto Nada Que Ver. La verdad, sí tiene ahí su punch, pero realmente no. Para mí, pues, no me gustó. Yo siempre voy por el tema, lo clásico, siempre voy por el tema de que los solos tienen que ir como son. Una vez un amigo me decía, pero es que si vas a escuchar o vas a ir a escuchar un concierto, escuchar lo mismo, mejor escucha el disco. Pero es que es diferente escucharlo en vivo a escuchar un disco. O sea, me explico. O sea, está bien, o sea, metas un arreglo o algo por el estilo, un adornito. Pero que ya lo cambies, o sea, solo tengas la base y luego hagas un chirmol. A mí, pues, como te digo, en lo personal, esas partes son las que yo no rescato. Y después vamos a hablar de lo último, que fue el tema del parque. Y el salir de ahí fue otro dolor de cabeza. Pero en ese sentido, otra cuestión que, si quieres, habla y después, porque tengo también otros puntos, bueno, que mencionar ahí.
Mira, con lo que estás mencionando ahorita, yo tal vez tengo un punto de vista diferente. porque a mí sí me gusta cuando voy a escuchar música en vivo, escuchar algo nuevo, sí, digamos, o como vos decís, un adorno diferente, un arreglo diferente, una variación en algo. Para mí me parece algo chilero. Tal vez en este caso en específico, después de una pausa de la banda o de escuchar a Vox Day de más de 20 años, sí deseas como escuchar la canción tal y como es, ¿verdad vos? Uh-huh. O sea, decir, bueno, venimos a después de 20 años, lo que no tenían que hacer de más, vos, es como tocar la canción como es, y con eso toda la mara va a estar contenta y feliz. Creo que en este punto o en este concierto en específico sí aplica eso, pues el como querer escuchar la canción tal y como es. Pero ponerle un poquito más, un poquito menos, pues creo que ya no es tan malo.
La alineación.
La alineación, como te digo, a mí me parecen excelentes músicos. Y mi punto de vista es ese. Son excelentes músicos. Sonó bien porque a mí me gustó cómo sonó. O sea, sí, sí sonó compacto. Pero no es Vox Day. O sea, no es el grupo como tal Vox Day. Era Estuardo Mesa con la banda. Y con el nombre de Vox Day. Entonces, de la alineación no hay mucho más que decir, creo yo. Como vos decís, Edra Ramos es uno de los mejores guitarristas que tiene Guatemala.
Sí.
Julio Alberto también, no digamos, pues. Yo lo escucho desde hace algunos años y he visto el progreso meteórico que ha tenido, ¿verdad? Se nota el talento que tiene. Y entonces.
Te pagaron, ¿no?
Sí, me pagó, me dijo, ahí hablas bien de amigos.
Ah, okay.
Ahí te voy a regalar un curso gratis de guitarra.
Ahí está. Entonces... Ah, ok, entiendo.
No, son bromas. Pero me pareció, este Vadid, pues él ya había tocado con ellos en El Salvador, también es un buen baterista. Sí, había muchos puntos en el cual se le quería dar prioridad a la musicalidad, digamos, o al demostrar las virtudes de cada uno de los músicos, que me parece válido, pero tiene que ser mejor medido, creo yo. O sea, en especial cuando el mensaje que querés transmitir es no solo la parte musical, sino que hay un trasfondo y un mensaje mucho más importante en el evento, digamos, ¿verdad? Que eso debe ser la prioridad. La voz de Estuardo Mesa, pues a pesar de los años, podemos decir que se mantiene, sí, intacta.
Increíble.
Una excelente voz. Y los coros, pues también bastante bastante acertados, creo yo. Entonces la alineación me pareció muy buena.
¿Y la participación de Saúl?
Me quedó a deber un poco. No por lo que ejecutaron ellos. Yo sí tengo una observación. No era el mismo sonido que tenía la banda o la misma ecualización que se nota que lo tenían, uh-huh, que cuando subió a tocar Saúl.
Sí,
o sea, el bajo de Kike no estaba bien ecualizado.
Sí.
Entonces aquel le daba y sí, se escuchaba el bajo,
sí,
que opacaba todo lo demás. Obviamente pues la ejecución de Saúl son sus canciones, pues, porque muchas de las que yo creo que las canciones que él interpretó ahí fueron canciones que él o eran de él o que ayudó a componerlas. Entonces y aparte la nostalgia de verlos juntos a ellos dos también te producía una sensación chilera, ¿va? Entonces yo le daría un 6 tal vez de 10 a la participación de Saúl. No por la ejecución, sino que por lo que hicieron como tal, que me hubiera gustado que hubieran hecho algo diferente. Como te decía, él integrado a la banda, tocando una canción con más mush de las de Vox Day. Pero sí, me pareció buena, pero no excelente la participación.
Sí, pues te quedó a ver.
Me quedó esa sensación de querer algo,
sí, pues,
diferente.
Algo más, algo a verlo. Con la distorsión y todo, o sea, sí, verlo en su mero. Sí, igual, creo que la mayoría, y de hecho todos, cuando dijeron, cuando colocaron la información de nuestro invitado especial, y que entonces todos nos imaginamos precisamente eso, el tema de va a tocar, no sé, Pac-Man, gafas oscuras, pero pues no como un para la gente que no estuvo o que no ha entendido todavía, es que en el concierto, a la mitad posiblemente del concierto, pues subieron los otros músicos, pero fue un tema acústico, fue como un unplugged, digamos, fue solo la guitarra, el bajo y el teclado y unas percusiones, pero fue como un tema acústico.
Y bajó toda la banda que estaba como Vox Day ese día, digamos, y subieron otros músicos. Lo que es que prácticamente son los músicos de Sangre Inocente, que sí. Saúl. Entonces, para mí eso fue como un poco chocante.
Ahora otra cuestión, y de hecho ese es otro punto para mí en contra, que es el... Primero, el sonido estaba bien, pero no sé dónde contrataron, porque, pues, o sea, estás hablando de un concierto de rock. Y tenía música de...
Ya sé dónde vas.
Sí, tenía música... De ¿cómo se llama este chavo? El del trap Storno, ¿cómo se llama? Redimido. Y la música de Redimidos y de todas estas bandas, o música urbana, y nada que ver, ¿va? O sea, ese rollo, ¿va? Primero. Segundo, la coordinación de la iluminación. ¡Hala! Ahí sí me mató el porque recordate que estás estás viendo un escenario completo, estás viendo luces, humo, obviamente pues la banda dando todo, ¿va? El mosh, y en la canción de Fiel y Verdadero, donde tenía que verse precisamente todo este mecanismo precisamente de la sincronización de la música y del audio y la visualización.
Aparte es una de las canciones más esperadas.
Exacto. Exacto, o sea, es el tema donde yo esperaba precisamente que levantara, porque eso casi ya eran las últimas canciones, y precisamente en la parte donde, porque empezó bien, ¿verdad? Como esta va como de menos a más, y en la parte donde ya se prende todo el mundo, las luces quietas, ¿verdad? Hasta sí, no, como sí. A los 5 o 6 segundos empezaron a parpadear las luces, o sea, no sé, no los chavos del audio están... No sé, están perdidos, no sé, la verdad. Eso para mí fue choqueante. Porque, como te digo, o sea, yo esperaba ver algo así. Y de hecho iba bien. No sé, como te digo, en ese ratito se durmieron, ¿qué pasó? Y se desfasó todo. Eso se miraba como raro, no cuadraba las luces con lo que estaban tocando.
Con lo que estabas escuchando.
Exacto. No sé si vos también tuviste bien, esa percepción.
Sí, lo vi especialmente en esta canción, como vos decís. O sea, que sí... El momento cumbre de la canción, cuando ya grita el Fiel y Verdadero, sí se quedó a deber el tema de las luces. Y lo del trap, tenés toda la razón. Incluso la Mara comenzó como que a silbarles y a pedir que cambiaran la música. Y ya pusieron otra cosa, yo creo que pusieron Skillet o una cosa así.
Te digo que pusieron Striper, pero pusieron las rolas de Striper.
Las nuevas, ¿verdad?
Las nuevas.
Sí,
las
tenés razón.
Ya no son tan glamo, tan heavy.
No, pero sí, o sea, son detalles y obviamente pues no los decimos como hate o algo, sino que son pues las cosas que nosotros vimos y los puntos tanto blancos como negros que vimos del evento.
Sí, recordamos también que obviamente pues para organizar eso tampoco es fácil, o sea, tampoco conseguir los músicos, el espacio, ves que traes de otros países a otras personas, en qué momento se ponen de acuerdo para ensayar, por ejemplo, un montón de cosas. Imagino que la logística también fue así como bárbara para esto, pero al final es el resultado de lo que vimos, pues la verdad no es algo así como que yo diga nefasto, o sea, no me gustó. Yo sí vi muchos comentarios negativos, sí estaban tirándole fuerte, ¿verdad? Y la verdad no estuvo mal, solo esos puntos, digamos, de los que te había comentado, les había comentado, los puntos que a mí la verdad no muy, pero hay aquí un punto importante y es, no sé si entra en polémica o no, porque estaba confirmado, según entiendo yo, que iba a abrir Edgar Mata y su banda. Vi incluso una imagen, él lo publicó, todo emocionado, y de hecho la gente lo puso ahí en el grupo, y todos emocionados, y estos chavos sí tocan bien, que no sé qué. De hecho, después subió él un video que se sentía honrado de poder, de hecho él sacó una canción, no me acuerdo qué canción fue, creo que fue la de...
De Box Day.
Sí, pero o sea, él dice que como en forma de tributo, fue la de... Cansado, la versión de él, digamos. Y mientras él estaba hablando, yo la escuché de fondo. Y de hecho la escuché, la busqué después de ese video. Y la verdad suena muy bien. La verdad, tiene buenos músicos también. Está más apegado, digamos, a lo que íbamos a escuchar. Y así van transcurriendo la semana, los días. Cuando de repente, si no estoy mal, no sé si fueron 15 días antes o 10 días antes, no recuerdo. Donde él salió un video diciendo: miren, disculpen, pero sin decirnos nada o sin avisarnos nada, solo nos dijeron: miren, ya no van.
Y esa historia no me la sabía.
Fíjate
yo,
que hay, de hecho, están algunos videos donde dice esto: Edgar Mata, dicen ustedes, es que es lo que te digo, que no sé qué hay en el trasfondo, no sé qué pasó en realidad, pero decía: ustedes ya saben qué personas son las que, algo así como con las que tenemos problemas, y posiblemente por eso es que ya no vayamos a tocar. Pero yo estoy agradecido porque de todas formas nos tomaron en cuenta, y disculpen ustedes si nos iban a ir a escuchar y que no sé qué. Entonces yo me quedé pensando, o sea, es en serio, o sea, les habían dicho que sí y después les dijeron que no, ¿por qué? No sé, o sea, por eso te digo, no sé por qué, recuerda que él cantaba en sangre.
¿Tendrá algo que ver la inclusión en el evento de Saúl Aragón, crees vos?
Yo creería que sí, porque por el tiempo... como te digo, fue bastante tiempo, y no sé, es que eso es lo que te digo, sentí mucha improvisación, como alarguemos esta rolita, mucha, démosle otra vuelta aquí, por ejemplo, o metamos a estos a que grite aquí unos 10 minutos, y luego pues ya vamos con el set de Saúl Aragón o de Sangre. Entonces si hubiese quedado Edgar Mata al inicio, yo no me hubiera enojado. Porque como te digo, estábamos, aunque hubiera tocado tres canciones, aunque sea, hubiera quedado pues bien. Pero se me hizo muy raro esa parte. Y
de que no los sé. Habían anunciado y después. Exacto, ya después los quitaron,
incluso
y
él mismo dijo.
Sí, fue raro.
No sabemos por qué, solo nos dijeron que ya no a última hora. De última hora, por eso te digo que fueron como 10, 15 días, y tal vez los chavos pobres estaban, va a ensayar y todo para presentarse.
Y si te acordás, el concierto comenzó un poco tarde también, o sea, sí. No fue que esperáramos un montón, pero sí se esperó por lo menos una media hora para que comenzara el toque, al menos de la hora que tenían programada.
Sí, porque, por ejemplo, primero se sentí yo, está bueno la bienvenida, el tema de la shock y todo, con Los Hijos del Santo, ¿verdad? Y que aquellos siempre son como para improvisarse, se pintan solos, son muy buenos, la verdad, en lo que hacen. Saludos ahí a Totini y a Yuyito.
Cierto, eso se me estaba olvidando, ese es un buen punto del concierto, que al menos yo no me lo esperaba, yo no sabía que ellos iban a estar, pues.
Estaba también Jiménez.
Es parte de la nostalgia.
Sí, sí, porque todos venimos prácticamente de la misma línea, entonces... sentido igual haciendo preguntas y esto y lo otro, y haciendo actividades que la verdad no está mal, pero esperamos, ¿va? El tema de la cola, que primero pues no pensé que iba a haber tanta cola, hubo bastante cola para entrar, todo el tiempo parado, ¿va? Yo igual la mayoría, me da risa porque la mayoría eran grandes, ¿va? O sea, eran 30, 40, incluso hasta 50, 50 y algo.
Pero fíjate,
parados todo el tiempo.
A mí me impresionó ver jóvenes también en el concierto, que había una buena cantidad de jóvenes que obviamente ellos no lo escucharon en su momento a Box Day, sino que ya es como algo heredado de alguien, sí, de tu tío, de tu papá, de tu abuelo,
de
hermanos mayores, pero fue muy interesante ver muchos jóvenes. Tal vez ahí hablamos un poquito de... que ya hablamos un poquito de los puntos grises, digamos. Pero ¿qué sí te gustó?
Me gustó lo que decís vos, la parte de la nostalgia en todo sentido. Tenés a la shock. ¿Te acuerdas que los que trastornan el mundo, esto y lo otro? La radio pasaba música
radio de nuestra juventud.
Sí, pero estamos hablando de 2000, ¿no? Ahí descubrí un montón de bandas. La... todas las rolas, si te das cuenta, todas nos las sabíamos, todas de todas las letras. O sea, eso fue lo que me encantó y lo que quería, o sea, la experiencia de gritar a todo pulmón las canciones, que por eso uno las viene escuchando durante años y ya en vivo ya es la energía, ya es otro nivel, otro rollo. Entonces, ese punto muy bueno, la verdad, me gustaron mucho las canciones que escogieron. Hubiese querido más, como te digo, es que son tantas rolas. Todos los discos, todas son buenas. O sea, a excepción de nada que ver. Pero de ahí todos los demás, o sea, de verdad, yo escucho y como te digo, a la fecha sigo escuchando. Y sí, mira, me gustó mucho el tema de las el listado que eligieron de canciones. La participación de Saúl, a pesar de que quedó de ver, las que tocaron las ejecutaron muy bien, sonó muy bien en el sentido, no por el tema de la ecualización, sino en el sentido de la ejecución como tal, los solos, o sea, eso fue lo que a mí me impactó y me gustó en ese sentido. Los riffs icónicos, digamos, de las canciones o los inicios, eso agradezco que no los hayan cambiado tanto, digamos. Porque en la de, si no estoy mal, en el Salmo 3 o Salmo 23.
Salmo 3.
Esa está muy, muy bien ejecutada. A pesar de que siempre le meten su rollo, pero respeto mucho eso y me alegra mucho que lo hayan manejado así. De que todos esos inicios o todas las partes icónicas se quedaran. A pesar de que los solos no son iguales, pero está como tal la canción. Entonces, eso como tal fue lo positivo como tal para mí, ¿verdad? O sea, el concierto sí lo valió. Hubieron, o como todo en la vida, ¿va? Siempre hay cosas que tal vez no van a estar al 100. Pero eso, digamos, yo me quedaría con la parte del recuerdo, la parte ya de ver en vivo a Estuardo Mesa, por lo menos, ¿verdad? Que es el único que vi. Bueno, pues sí, Saúl, que incluso hasta fue tu maestro, ¿va? De uh-huh. guitarra. Entonces, incluso ahí se estaba tomando fotos con medio mundo. Eso, digamos, yo me quedo con eso, con la parte específica de la ejecución de las canciones y el listado de canciones que tocaron. Me hubiese gustado ver más, pero las que tocaron las tocaron.
Buenísimo. Yo te voy a dar mis puntos de buenos, digamos.
Uh-huh. Positivo.
Mis puntos positivos. Una, comparto lo tuyo, o sea, ver a la Shock ahí, a Roberto Jiménez, a los Hijos del Santo. Pues eso me produjo una nostalgia chilera, vamos, de nuestra juventud. Yo también le pongo check a los músicos que los acompañaron. Obviamente, como les digo, no eran los músicos originales, pero una muy buena selección de músicos y músicos virtuosos que sacaron bien la tarea, digamos. Escuchar a Estuardo Mesa también para mí fue un punto positivo. La voz la mantiene de las canciones de Vox Day, que no son fáciles de cantar, y también el que de alguna forma se transmitiera el mensaje, que como les decía hace un momento, para mí debe de ser el punto medular del proyecto. Si en realidad Vox Day o Estuardo Mesa quiere seguir un legado, como le está llamando a este a este proyecto, el Vox Day, el legado continúa. Es eso, es compartir la palabra. Y en medio de las canciones y todo, pues sí creo yo que se compartió la palabra y el mensaje. Probablemente la mayoría de gente que estábamos ahí somos cristianos y cristianos de hace muchos años, pero también estoy seguro que muchos que no. Incluso músicos invitados o músicos que llegaron a ver. Yo vi a Blues Joel ahí,
sí,
Espaderos, el bajista de Los Últimos Adictos. Uh-huh. Hubo mucho músico de la vieja escuela, digamos, que estaba ahí con esa misma expectativa de poder nuevamente ver a Vox Day. Entonces, creo que siempre hay una semillita que se deja sembrar. Y eso es de los puntos positivos que yo veo y que ojalá que también se le dé continuidad y que no pasen otros 3 años para que vea otro concierto Vox Day, sino que en realidad sea un mensaje que se pueda esparcir por muchas partes. Yo he estado viendo la página de ellos, pues cuando te sale ahí las publicaciones que hacen, ¿verdad? Y Estuardo estuvo en Nicaragua, en México, haciendo como una gira de medios y todo. y ojalá que él pueda seguir pues hablando y esparciendo la palabra del Señor por muchos lugares, ¿verdad? No solo Guatemala, y que sea el punto fundamental del proyecto.
Excelente, sí, la verdad, buenos puntos tocaste ahí precisamente con el tema de la palabra, ¿verdad? Que es el punto base o principal, a pesar de que no, como te digo, no, verlo superficialmente pues tiene esos sus puntos negativos, pero al final el mensaje se dio, tuvo, y pues ahí están la banda como tal. La verdad, esto bien el concierto. Ahora pues precisamente, como les digo, les toca a ustedes. De hecho, esto yo te lo había comentado, lo voy a subir al grupo de Vox de IGT para que pues todo el mundo lo escuche, dé también su opinión, ya viéndolo desde un punto pues más neutral, porque yo sé que ya en caliente, digamos, tenés ya muchos aspectos positivos y otros negativos, pero cuando ya lo analizas a profundidad, pues ya puedes ver otras cosas distintas. Algo que quería mencionar, no quería dejar pasar desapercibido, fue el tema, pero eso ya está fuera de ellos, o sea, eso ya es el tema que todo mundo alarán. ¿Cuánto hicimos de cola para el partido?
No, como sé, una hora, como, hora y media. Yo creo que lo mismo que duró el concierto, vos.
Alarán, es que sí.
Fue como una hora y media y mucha fue en diciembre. Estaba había un frío y estaba lloviznando. Lo bueno que si ibas acompañado con tus cuates te dio chance de ponerte al día ahí de todos los chismes de fin de año.
Cabal, de una vez el abrazo de Navidad y todo el rollo. No, hombre, sí, ese es un punto bastante negro, negativo, porque, pero es ya es cuestión del lugar como tal, ya ellos pues, está fuera de ellos, ¿eh?
Sí, parque de la industria, si nos escuchan, pongan más máquinas para pagar parqueo, por favor.
Dice que tenían, sí, nosotros estábamos como en la principal, que era como la que tenía más cola. Vos fuiste a ver la otra.
Yo fui a ver la otra.
La que se supone que andaba menos gente.
No, pero pasaba la gente. También había un montón de gente.
Entonces estábamos como en las mismas, y creo que solo esas dos. Y después había otras, pero hasta el otro lado. Entonces en lo que ibas y regresar, lo mismo, una hora y media en ir y regresar. Miren, ese fue sufrido, muchachos. Fue bastante complicado el estar ahí mojándose prácticamente con frío. Y a veces se trababa la gente o se tardaba la gente en pagar porque era uno por uno estar pagando. Y recuérdense que esas máquinas no son como tan rápidas también, ¿verdad? Entonces,
y yo creo que no estaban aceptando tarjeta de crédito o algo así.
Sí, solo efectivo.
Solo efectivo. Imagínate los que no llevaban efectivo, pobres.
Tienen que estar como buscando, te transfiero, así estaba viendo yo. Y de hecho ahí fue donde nos topamos un ratito a este Blues, que se quedó un ratito ahí con nosotros, que le había parecido bien el concierto y todo. Pero y ahí le estábamos diciendo, si no estoy mal, de que cuando va a haber un reencuentro ahí de Semna, sí. Pero dicen que eso sí está un poco más complicado por los caminos que tomó cada quien al final, ¿verdad? Entonces,
tocando otro punto, no sé si viste que acaba de sacar una versión de Amor sin Condición.
¿Quién?
Este Blues.
Ah, ¿no?
Búscala. Hay un chavo cantando y él y tocando la canción.
Ah, ¿en serio?
Hace como uno, yo lo vi hace como unos 15 días tal vez.
Ah, bebés, no tenía el gusto, Ángel. Ah, ok, lo voy a buscar, no sabía. Lo que sí es bueno mencionar, y tal vez como estamos ir cerrando, es el concierto, precisamente lo mencionaste, que va a venir Pablo Izquierdo, va a estar con Kenneth. La cosa es que vamos a ese punto, ¿verdad? O sea, no sé cuáles son los temas del por qué no pudo juntarse. Según yo tenía entendido, estaban diciendo de que este Pablo Izquierdo no podía venir a Guatemala por temas legales y no sé qué, y acá está, o sea, ya está anunciado el concierto y todo, hablando acerca de que van a tocar canciones de Semna, van a tocar canciones de Vox Day, van a tocar canciones de Locos y Cuerdas. Yo no me acordaba de Locos y Cuerdas.
Imagínate,
de hecho,
vos.
Tenía ratos de no escuchar eso, pero, o sea, el punto vamos a que esto como que está abriendo otra vez puertas para que se estén dando otra vez esos reencuentros, porque siempre yo lo he dicho, la nostalgia pega. Solo antes de continuar, lo encontraste. ¿No?
Mira, vos, es en NASA Norte. Ah, ni yo lo sabía.
Ay, vos es de la NASA también.
Ajá, NASA Norte, 25 de marzo. Esto no es publicidad mucha, pero
no
si
nos
alguien,
pagaron.
Si alguien quiere ir, pues ahí están. Es el 25 de marzo.
Sí, pues, antes del 10 de marzo te cuesta, ¿cuánto? 75
quetzales. Antes del 10 de marzo, 75 quetzales y posterior, dólares. 100 quetzales.
Sí, pues.
Al parecer va a estar, bueno, a ver si nos van a echar el colazo.
Pues habría que ir a ver si al final nos animamos otra vez y hacemos otro podcast. ¿Sabes qué se me ocurre? invitar en una de estas a Saúl, ¿verdad? Tal vez él nos puede aclarar otras cosas, invitar también a Blues.
¿O al Blues?
Eso sería ya más adelante. Pero para cerrar ya, el tema de la alabanza es muy importante, porque es la forma en la que nosotros, pues, así como le dice su nombre, alabamos al Señor, le damos gracias, y lo podemos hacer de esta forma. En los versículos, hay muchos versículos en la Biblia que nos habla acerca de la alabanza, el Salmo 150. De hecho, hay muchos salmos precisamente que son hechos canciones, escritos canciones para alabar al Señor. No sé si algo que quisieras decir, David.
Bueno, nosotros que hemos estado involucrados en esto de la alabanza o de la música desde hace algunos años, creo que vas aprendiendo en el camino. Y definitivamente el ser un buen músico, el ejecutarlo bien, el tener una buena técnica, eso aporta un montón y es súper importante. Porque es súper importante porque por medio de eso también vos demostrás el compromiso que tenés y que querés hacer las cosas bien para el Señor. Pero no es el punto medular. Definitivamente es la forma en la cual querés transmitir tu adoración al Señor. Si lo haces de corazón, si lo haces con todas tus fuerzas, con todo tu amor para agradarle, creo que esa adoración le va a llegar al Señor de una buena forma. Y eso se va a ver reflejado en todo lo demás. Vas a querer ejecutar mejor tu instrumento, vas a querer que suene bien. Todo va agarrado en la mano, creo yo. Pero lo más importante es el que sea una adoración sincera, de corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, como dice la palabra. Y creo que hacia eso los invitamos, a que cuando adoremos y alabemos al Señor por medio de la música, que es un instrumento muy fuerte para llegar a la gente. O sea, la música toca emociones, sensaciones, ministra. Entonces es una herramienta súper importante para llegar ante la presencia de nuestro Señor. Entonces que lo hagamos principalmente de corazón, sinceramente, con humildad, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y va a ser algo que va a agradar al Señor, que creo que es el fin de la alabanza, y que usemos la música para eso, ¿verdad?
Excelente, Chino, muchas gracias. Entonces, con esto cerramos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales. Van a encontrar como Platicando con la Torre, Platicando con la Torre GT. Ahí les dejamos los contactos. Y siempre lo digo, en la plataforma donde nos estén escuchando, por favor, pongan sus preguntas, sus comentarios, y con gusto pues vamos a estar ahí platicando con ustedes, resolviendo ahí con ustedes y escuchando y viendo sus opiniones. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.
Órale.
Hipócrita.